Buenas noches, audiencia. Pues aquí estamos ya jueves. Esperamos que hayáis disfrutado de un martes tremendo con colaboradores, un miércoles con Luke Wilde y su corte bizarra. ¿Y qué tenemos hoy? Jueves. Jueves, pues sí, hoy tenemos un sorpresote porque viene Pilar con Lío. Y atención, que hay doblete de cuentos. Sí, señores, doblete de cuentos para los más pequeños, para que podáis disfrutarlo. Y una vez termine Pilar con Lío, pues tenemos, pues donde os dije que estuvimos el viernes pasado, cubriendo la presentación de Eduardo Pascual, Adolfo Pascual, que presentaba su Asesinato Involuntario. Y bueno, pues tiene chicha, y aparte sabréis por qué se llama Asesinato Involuntario. Así que vamos a empezar ya con el programa y vamos a empezar ya con Pilar Sánchez y Lío. Buenas noches, Pilar.
Me he dado cuenta en este momento de mi vida que hay una persona que quiero.
Buenas noches, Vascón. Buenas noches, FJ. Buenas noches, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario. Estamos un jueves más con todos vosotros para contar un cuento a todos esos niños de Radio Universo Literario que están esperando a escuchar el cuento. Y, por supuesto, también están esperando a alguien más. ¿Verdad que sí? Buenas noches, Lío.
Hola, Pilar. Estoy otra vez aquí con todos vosotros.
Y te damos la bienvenida, Lío. ¿Qué tal has pasado esta semana?
La he pasado muy bien y me he divertido mucho jugando con mis amigos en el cole. Y además, Pilar, que como acabamos de empezar el cole nuevo, pues tenemos muchas cosas divertidas que hacer todos juntos. Y nos ha dicho la profesora que para la semana que viene nos vamos a ir de excursión.
¿Te vas a ir de excursión?
Sí. Nos vamos a ir todos los niños del cole de excursión y nos van a llevar al campo.
¿Os vais a ir al campo?
Sí, y dice la profesora que nos tenemos que llevar la comidita porque vamos a comer en el campo y vamos a ver los árboles y todas las cosas que hay en el campo y nos lo vamos a pasar muy bien.
Pues claro que sí, porque ir de excursión es muy divertido, sobre todo si vais todos juntos. Todos los amigos del colegio os vais de excursión a comer en el campo. ¡Qué divertido!
Sí, cuando vayamos al campo, Ivy también se viene con nosotros. Y entonces, pues, vamos a comer juntos los dos.
Pues me parece muy bien.
Y ahora, Pilar, ¿me dejas que te cuente un cuento?
¡Anda! ¡Qué sorpresa! ¿Nos quieres contar un cuento?
Sí. Me gustaría mucho contaros un cuento.
Hombre, la última vez que nos contaste un cuento, nos gustó mucho el cuento que nos contaste. Y esta noche, pues mira, te voy a dejar que seas tú el que nos cuente un cuento. Y luego, si te parece, te cuento un cuento yo a ti.
¡Qué bien! Pues mira, os voy a contar un cuento y luego tú también nos cuentas un cuento, ¿vale?
Vale, Lío, pues estamos todos atentos esperando a que nos cuentes el cuento, cuando tú quieras.
Las patas del elefante. Los animales de la selva que tomaban clases estaban sorprendidos con la irrupción de un nuevo alumno en el aula. Él elefante. Era tan grande ese animal, sobre todo sus patas, que la mayor parte de ellos creyeron que debía ser realmente torpe y no podría ni escribir su nombre. ¿Cómo agarraría el lápiz para escribir teniendo tamañas extremidades? Este pensamiento común provocó la risa y las burlas de todos. Sin embargo, apenas el profesor comenzó su habitual dictado, todos quedaron maravillados al comprobar la destreza con la que el elefante manejaba el lápiz. Se valía para ello de su trompa y demostró al final ser el más hábil de todos los animales, a pesar de sus grandes patas. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Lío, nos ha gustado mucho el cuento que nos has contado. Ese elefante, madre mía, qué inteligente que es y qué bien utiliza su trompa para poder escribir.
Sí, porque dice la señorita que los elefantes utilizan la trompa para comer y para coger cosas. Es que son muy listos, ¿a que sí, Pilar?
Claro que sí, que los elefantes son muy listos. Y ahora, ¿qué te parece si te cuento yo un cuento a ti?
Pues me parece muy bien. Yo me quedo aquí escuchando el cuento y luego te digo si me ha gustado.
Vale, pues luego nos dices si te ha gustado el cuento. Todos preparados porque vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche este segundo cuento? El cuento se titula El monstruo escondido en el armario. Había una vez un niño llamado Andrés, que era bastante normal y alegre. Un día sus padres se tuvieron que mudar de la ciudad donde vivían y Andrés tuvo que dejar atrás a todos sus amigos. Y así fue como llegó a un colegio nuevo, donde no conocía a ningún otro niño. La casa era más bonita que la anterior y la habitación mucho más amplia, con un enorme armario que ocupaba toda una pared. Al niño no le molestaba su nueva vida, excepto por un detalle. Algo vivía en el interior de aquel armario. Andrés se pasaba las noches en vela imaginando la forma del monstruo que se había alojado en su habitación. Nunca lo había visto, pero se imaginaba que era enorme y atemorizante. Hasta un día en que se llenó de valor e intentó tomarlo de sorpresa. Y allí estaba, una enorme bola peluda que no parecía peligrosa. A pesar de que Andrés ya no temía al monstruo que vivía en su armario, sí le mortificaba bastante que todas las noches lo despertaba con gritos y chillidos para jugar. Después de la mala noche, se quedaba dormido en el colegio y la profesora lo regañaba, cosa que no le gustaba. Pasaron las semanas y el niño no le contó nada a sus padres. Era el único amigo que tenía y no quería perderlo. Una noche, en la que su madre se levantó para ver si dormía tranquilamente, le encontró sentado frente al armario con todos sus juguetes en el suelo. La madre, sorprendida, se quedó mirando fijamente al armario y Andrés, temeroso, esperó su reacción. De repente, la madre le dijo:
¿No me vas a presentar a tu nuevo amigo? A pesar de que no veía nada dentro del armario, comenzó a hablar con el interior. El niño le preguntó con extrañeza a su madre.
¿No te molesta que viva en mi armario, mamá?
A lo que ella dulcemente le contestó. No, mi vida, si vive ahí es por un buen motivo. Seguro que quiere estar cerca de ti y hacerte compañía. El niño miró a su madre con asombro. No imaginaba que iba a ser tan comprensiva, pero se sentía feliz como hacía tiempo no se sentía. Con el paso del tiempo, Andrés hizo nuevos amigos en el colegio y un buen día el monstruo decidió marcharse. Andrés ya no lo necesitaba a su lado. Prefería compartir con otros niños, pero siempre tendría un lugar especial en su corazón para su amigo, el monstruo del armario. Y colorín colorado, este cuento ha acabado.
Bueno, pues ya hemos terminado con este segundo cuento que esperamos que os haya gustado. ¿Te ha gustado el cuento, Lío?
Sí, sí, me ha gustado mucho el monstruo del armario, porque es redondito. Y luego, encima, pues el niño ahora tiene amigos. Y el monstruo se ha ido para ser amigos de otros niños, ¿a que sí?
Claro que sí, se ha ido a meterse en el armario de otro niño para ser amigo de él.
Claro, ha sido muy divertido.
Pues nos alegra mucho que te haya gustado el cuento. Y ahora ya nos tenemos que despedir, Lío.
Sí, ya nos tenemos que despedir hasta el próximo jueves.
Eso es. Así es que, Lío, a dormir, que mañana tienes que ir al cole.
Vale, adiós a todos.
Adiós, Lío. Vascón, FJ, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario, os deseo que tengáis una feliz noche. Y a todos esos pequeños, que también, por supuesto, os deseo una feliz noche, recordaros que volveremos otra vez el próximo martes con un nuevo cuento. Hasta entonces, felices sueños. Hasta siempre, amigos.
Siempre sea el más bello, que tu día siempre sea el más bello.
Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias, Lío. Sí, señor. Vaya, Lío. Ha estado genial. Me han encantado los dos cuentos, como siempre. Y me lo he pasado fantástico. Y yo supongo que los niños también. Aquí ya estamos en Halloween. A escuchar los gritos que se oyen de fondo. Es tremendo. Y sí. Pues tenemos que daros las gracias por haber estado. Y ahora, ¿qué ocurre? Pues que ahora los más peques se van porque viene algo para adultos que es la presentación de Asesinato Involuntario de Adolfo Pascual. No digo más, os dejo con ello.
Muchas gracias a Javi y a Vanessa por estar con nosotros otra vez más. Quiero decirles que esta no era la sala que teníamos adjudicada, pero por problemas en la casa nos han tenido que poner aquí y le estamos muy agradecidos porque esa biblioteca siempre nos trata muy bien. El problema es que en la otra sala podíamos haber puesto el book trailer y aquí no lo podemos poner, pero bueno, en YouTube está y lo pueden ver en YouTube cuando quieran. Bueno, ahora Lupe presenta el resto. Yo me siento que tengo una pierna más.
Bueno, de nuevo también muchas gracias por acompañarnos en este día. Tenemos al autor, como ha dicho Marga, que ya es, aparte de amigo, es un autor que este es su segundo libro de la saga Toro. Y para esta ocasión le van a presentar FJ Bravo y VC Gascón de Radio Universo Literario. Y no puede estar mejor acompañado ni nadie mejor para hacerle luego las críticas que haya que hacer. También espero que luego le martiricemos a preguntas, que es de lo que se trata. Cuidado con él, que luego se emplaya mucho. Preguntas
cortitas, para que yo me pueda lucir bien.
Muchas gracias.
A las 8 nos
¿cuánto
echa?
Es? ¿Media hora? Más o menos, de hablar.
La biblioteca es lo que tiene.
A las 8 nos dan esto y ya tiene que ir a la orquesta y esas cosas.
Acordaros cuando presentamos ese gran cuadro que prácticamente nos echaron.
Prácticamente nos echaron. Le faltó sacar las comas y todos los pies.
Bueno, pues muchas gracias por presentarnos, ya nos conocéis. FJ Bravo, Adolfo Pascual Mendoza, el escritor y autor de muchas obras, en especial la que hoy está presentando. Y yo soy V. Contreras Vascón, dirigimos el canal de radio Universo Literario para difusión de la cultura literaria sin ánimo de lucro, esto es obligado a decirlo. Y es un placer enorme estar con todos vosotros aquí. A mí cuando me dijo Adolfo que iba a presentar un libro y me enteré que yo podía acompañarle hoy para dar a conocer su nueva obra, que encima es la segunda parte de una que está muy bien, que es El Anticuario, pues me invadió una ilusión enorme, porque aparte de quererle mucho como persona, porque es una gran persona, es un gran escritor, es una persona que tiene muchos registros literarios, que es capaz de escribir tanto novela, ficción, policíaca, que es lo que está ahora mismo presentando, con algo de negro, ahí, ¿vale? Novela negra, romántica, poesía, que ya nos está sorprendiendo hasta con los registros de poesía, y luego es una persona que tiene una calidad literaria inmensa, porque sabe trasladar al lector y involucrarse en lo que es la novela como si estuvieras viendo una película. Lo que más me gusta del estilo de Adolfo Pascual es que mientras le vas leyendo te puedes ir imaginando cada escena, y hay a veces que dices, es que puedo hasta sentir la brisa que está contando, o cómo está asesinando a alguien, o cómo...
Es un lenguaje muy visual, sí.
Es un lenguaje muy visual. Y bueno, yo siempre que hago alguna presentación del libro, imagino que todos los que estáis aquí ya conocéis a Adolfo Pascual Mendoza, sobre todo porque es una segunda parte de su primera El Anticuario, pero me gusta hablar un poquito del autor para conocerle, y para ello me voy a hacer eco
de mi bio.
De la bio que tenemos aquí para que lo conozcáis todos. Vamos a esperar un segundo.
No le pongáis nervioso.
¿Han invadido Panamá ya o no?
Perdón.
Pues Adolfo Pascual Mendoza se presenta como un madrileño de primera generación. Durante su más tierna adolescencia encontró en la lectura la manera de vivir experiencias inimaginables. La fantasía de Verne, la aventura con Salgari, los clásicos españoles del siglo de oro y la novela contemporánea e histórica pues van a conformar lo que es la formación más valiosa dentro de su literatura. Y en la escritura encontró el cauce para dar rienda suelta a su pensamiento de adolescente tímido e introvertido, que de eso ya le queda poco, ¿eh? La primera lectura de En la casa de los espíritus va a despertar en él los primeros escritos después de la adolescencia, pero hubo de pasar mucho tiempo y una fuerte crisis económica para darse la primera oportunidad como escritor. Títulos publicados, FJ.
Bueno, a ver, yo me sé unos cuantos de memoria.
Y los hemos leído todos.
Me sé, los voy a leer. Por ejemplo, tiene El Anticuario. Tiene... ¿Qué quieres?
Se lo puedes leer.
Lo puedo leer. Vale, venga, va, lo leo. Pero vamos, El Accidente. Tiene Caso Cerrado. Unas vacaciones diferentes. New York Aranjuez, Mon Amour. Y luego tiene... El Anticuario, perdón. Y el Stop Bullying. Y te voy a decir una cosa, Adolfo. Me he leído todos.
Claro, ya lo sé que todos.
Me he leído todos y cada uno da un salto diferente. Una cosa que quiero decir a todos vosotros que estáis aquí, y yo creo que la mayoría habéis leído alguno de sus libros y seguramente coincidís conmigo en que Adolfo es una persona que cuando escribe novela lo hace de una forma muy visual. Antes de empezar la presentación lo comentaba con él y con Marga y con Lupe y decía, es que es muy visual, es que de cualquiera de sus libros cuando lo lees, realmente podrías hacer una miniserie. O sea, falta que alguien haga el script, poner las escenas, definir los personajes y meterlo directamente. O sea, es algo que es... ¿Qué queréis que os diga? Para mí me hace leer la novela de una forma muy dulce, porque es muerte dulce. Es, lo lees del tirón y encima lo estás viendo, ¿no? Lo estás viviendo, que es lo que al final...
Bueno, a mí me sorprendió mucho cuando presentó El Anticuario, ¿verdad? También... con la editorial Malma.
En un sitio precioso.
Y voy a leer, yo creo que todos los que están aquí tienen que tener El Anticuario, pero para la audiencia que hay aquí, varios canales de radio grabando la presentación de Adolfo, para que lo sepan de qué trata El Anticuario y cómo va a continuar esta segunda obra. El Anticuario es la primera novela de una serie protagonizada por el comisario Toro. Está ambientada en el centro de Madrid, nos narra las andanzas de una pareja de policías, Toro y Delgado, en un punto de inflexión de su relación en la que Toro va a despegar en su carrera, mientras que su compañero pues es más acomodativo y se estanca. Es una ficción en el más clásico estilo de novela negra, donde la ambición, la política, el poder y el dinero se mezclan. Es una historia castiza por su ubicación y algunos de sus personajes nos van a llevar pues a las calles más céntricas de Madrid. Marca las bases de una serie de novela protagonizada por Toro y en ella aparecen los personajes que van a intervenir de una manera muy decisiva en todos sus casos. Esto es lo que nos presentaba en El Anticuario. Y ahora nos sorprende enormemente con Asesinato Involuntario, que ya lo que es el título, todo el mundo está diciendo que cómo puede ser ese título. Y antes de meterme en todo esto, ¿de dónde sale toda tu esta para decir, venga, ahora, policíaca?
Bueno, ya os conté cuando presenté El Anticuario que después de haber publicado Caso Cerrado, me di cuenta que la novela policíaca, la novela negra, era algo que me salía solo. El Caso Cerrado es un tema de novela contemporánea con la problemática de los niños robados en las maternidades en la década de los 60 y los 70, que fue mi segunda novela, y me di cuenta de que subyace una trama de novela negra, sí. que yo no lo pretendía. Es más, creo que fui consciente al ver la portada que me habían diseñado. Todo el mundo decía, ¿novela policíaca? No, novela contemporánea. Y haces una relectura y dices... Bueno, llamémosla como queramos, pero ahí está. Y entonces dije, pues voy a escribir novela policíaca. Y dije, pero para escribir novela policíaca, a mí ya me había llamado mucho la atención Larson con la trilogía Millennium, donde da una vuelta a la novela policíaca. Estábamos acostumbrados a la novela policíaca de Agatha Christie o de Sherlock Holmes. Luego, posteriormente, cuando apareció el ADN, nos dio una vuelta de nuevo a la investigación policial. Y Larson nos pone al alcance las nuevas tecnologías. Que, cuando Larson las escribió, todavía no eran realidad. Estaban ahí todavía en laboratorio, ¿no? Y dije, yo quiero escribir, pero quiero escribir sobre todo basándome en las nuevas tecnologías. Y dije, y aparte de esto, ¿qué puedo hacer para que sean creíbles mis novelas? Dije, pues mira, y fue casi al azar, escogí a una escritora de novela policíaca, a Donna León, me empollé todas sus obras, me encantaron en cuanto al desarrollo, el envoltorio, pero a mí Donna León no me convence en sus finales, me parecen un poquito, no sé si precipitados, no sé. No, igual que ocurría con Agatha Christie, ¿no? Que los resultados salían de la chistera del primo ese que era arqueólogo, que había tomado el café con ella por la mañana y le había dado la solución del caso, ¿no? Pues con Donna León, la impresión mía, que claro, los libros dicen una cosa y cuando tú los lees de otra manera. Esto es todo muy subjetivo. Y entonces, después de todo esto, dije, bueno, a ver, ¿qué concepto de comisaría me voy a inventar? Porque yo he podido estar en una comisaría como todos vosotros, a sacaros el DNI, poner una denuncia y poco más, que te meten en un cuartito, pero hay que desarrollar lo que es todo el edificio de la comisaría, cómo lo vas a organizar, qué sistema organizativo vas a tener, y ahí salen mis personajes claves. Yo tengo en Ariadna, que es la secretaria del comisario, tengo aquí a mi protagonista, que casi en algunos casos es más protagonista que el propio toro, ¿no? Mm. Y como curiosidad también os voy a contar una cosa. En aquella primera definición, la pareja protagonista era Toro y Delgado, que los que habéis leído el anticuario, veréis que eran dos compañeros, eran dos inspectores que iban juntos y iban a ser los protagonistas de mis novelas. Y de pronto en el primer capítulo creo que Delgado se va, desaparece prácticamente y Toro empieza a subir. Con lo cual, pues aquella primera idea, los personajes cogen vida y cada uno va por su lado. Y llegamos a lo que estamos hablando hoy, asesinato involuntario. ¿Cómo surge? Pues casi como todas mis novelas. Mis novelas surgen de una noticia del día, igual que, por ejemplo, los que me conocéis, todos los viernes estoy compartiendo en mi blog, en mi Viernes Novelescos, una historia. En este caso son de violencia de género, violencia doméstica. Pues sí, por ejemplo, he compartido una que está basada en unos hechos reales que han ocurrido en Galicia este verano. Mi punto de creativo nace siempre de una realidad.
De una realidad.
Y en este caso la realidad, y esto ocurre periódicamente, es el uso de la belladona. El uso de la belladona es muy utilizado en la prostitución. Hay muchas profesionales que lo utilizan para manejar mejor a los clientes y se utiliza mucho en la noche. La belladona tiene cuatro o cinco nombres.
Burundanga.
La burundanga, que seguramente suena muchísimo más, pues tiene un efecto, que es que te deja sin voluntad, y una ventaja, que salvo que se hiciesen casi inmediatamente los análisis, no deja absolutamente ningún rastro. Y a lo mejor por aquí ya empezáis a ver el sentido de asesinato involuntario.
No descubras más.
No.
Me ha dicho bastante.
Paradme, que yo hago spoiler y cuento el final rápido.
Es situarles a los que les parece que el título es una incongruencia.
Efectivamente.
Claro.
Efectivamente.
El título no es que las parezca, es que es una contradicción.
Pues bueno, aquí Delgado también está en esta segunda.
Sí, lo que ocurre, Delgado está en todas las obras, pero ya no es esa pareja que van siempre de la mano. Delgado se ha quedado estancado, sigue siendo inspector de policía con un compañero nuevo.
Marco,
y,
¿no?
Efectivamente, y Toro se quita esos prejuicios en asesinato involuntario. Hay un renacer del comisario Toro con respecto al anticuario. Toro es un hombre muy querido, muy trabajador, muy honesto, pero muy poco ambicioso. Y sobre todo tiene muy claro que si en el escalafón policial quieres ascender, tienes que ir de la mano de la política. Y él es lo más antipolítico que te puedes echar a la cara.
Digo, le voy a dar paso a FJ, que ha puesto cara cuando has dicho eso. A ver, ¿qué preguntas quieres hacerle al autor?
A mí hay un personaje, personaje que no sé por qué está ahí, pero que a mí me ha parecido incluso fundamental y entra como de puntillas y no es policía. Y es de la tropa del bar, tal Erasmus.
Erasmus es protagonista absoluto en todas y cada una de la saga de Toro.
¿Lo has metido ahí
No.
De una manera, en esta la has metido en una tropa de
en,
la forma un poco.
En el anticuario era el principal sospechoso. Uh-huh. Y de pasar de ser el principal sospechoso,
¿quién le da la vuelta a la tortilla?
Se convierte en la ayuda extraoficial. Es un hombre a pie de calle, muy metido en los suburbios de la sociedad del centro de Madrid, y en aquellos sitios donde Toro como policía no quiere entrar,
ahí está
Erasmus, que se ha convertido, después de que en el anticuario estuvieron a punto de morir los dos juntos, se ha convertido en un amigo del alma, y que tiene arrojo como para poder emprender estas cosas. Efectivamente, es un. Además, si os habéis dado cuenta, Erasmus, aparece en el anticuario y al final se descubre que es hermano del socio del anticuario y que se llaman del mismo modo, pero al revés.
Al revés, cierto.
Porque son la cara y cruz de la misma moneda.
Bueno, pues os podéis hacer una idea con todo lo que está diciendo de la primera obra del anticuario, todos los reveses que le está dando, los giros que le está dando a la primera novela. Yo no me puedo ni imaginar los giros que le está dando a la segunda, porque es que tú vas leyendo el libro y te vas imaginando, ah, pues esto es por esto, y sigues avanzando y dices, ay, pues entonces no es lo que yo pensaba, y te tiras así casi todo el libro, ¿vale? Y entonces termina y te dice, y dices, muy bien, Adolfo, y... ¿vale? Tenéis que leerlo. O sea, es que si sigo hablando, casi que...
Si haces una novela de género policíaco o negro, en lo que el lector va viendo antes que tú lo descubras por dónde van los tiros,
malo.
Pues al final...
Ya, pero hay autores que les pasa eso, pero contigo no. Hay autores que tú lo lees y dices, ah, esto va a ser lo que es. Pero
esto,
que yo me he pensado.
Esto es un poquito por chinchar a Marga, que me encanta, porque la volví loca la última vez. Cuando yo soy muy de método. Cuando yo decido escribir una novela, la tengo ya estipulada los capítulos, que voy a contar en cada capítulo, cómo voy a ir desarrollando las cosas y las contras, ¿no? Entonces yo le conté esto una vez a Marga, como en mi método de trabajo, y ella es todo lo contrario, es de dejarse llevar por la historia y dice, voy a hacer caso a Adolfo. A mí me chillaron los oídos muchas veces, no sé por qué será.
Sin
hacerle caso.
Pues, hacerle caso. Una cosa que, además esto va con el género, y no sé si será muy manido, pero ¿concibes una novela policíaca negra en la que no esté el cóctel sexo, sexo, digamos, chanchullos, un tanto extraños, ¿no? No lo habitual? ¿Tú crees que es la mezcla perfecta para las novelas policíacas negras? ¿O hay una forma diferente de hacer una novela policíaca negra que enganche sin tener ese
cóctel? Yo creo que tiene que tener sus pequeñas dosis. Uh-huh. El sexo, el alcohol, los estupefacientes, de alguna manera se tienen que entrelazar siempre. Uh-huh. Tienen que aparecer. Otra cosa es que escribimos una novela policíaca... donde todo se desarrolla en un club, pues a lo mejor puede dejar de ser policíaca para ser erótica, ¿no?
Eso es.
Pero una pequeña dosis creo que siempre tiene que haber.
Y una cosa que, leyendo el libro, seguro, y ahí te la dejo porque a lo mejor hasta te vale para la saga.
Y la saga está escrita ya hace mucho tiempo.
Pues es una pena, iba a decir otra palabra, pero estamos en la radio. Y era el tema de meter el aspecto esotérico dentro de la novela negra, que muchas veces funciona muy bien, sobre todo en el efecto de los psicotrópicos.
Ajá. No.
No va a entrar, no se te ha ocurrido.
No, nada. Sí que se me ha ocurrido.
Pero no.
Como estamos en la radio, en Radio Magic y en Universo Literario, sí que os diré que este tema entra en la novela que presentaré en la próxima primavera, porque es un tema que a mí me preocupa mucho.
Vale.
Pero dentro del perfil que tiene el comisario Toro, es algo que no encaja para nada.
Digo, la quinta le pega el giro y nos saca otras cinco.
No, es tan convencional, tan de tierra, tan de lo evidente en lo que tocas,
cierto,
que ahí no le entraría para nada el tema esotérico.
Detallan los domingos.
Sí, ¿verdad? No, yo, una cosa además, ahora que lo ha dicho, que es muy de tierra, muy de... A la hora de documentarte, sobre todo en las localizaciones geológicas, ¿no? En las localizaciones urbanas, ¿has tenido que indagar mucho, aparte de ir por las calles y tal, has tenido que indagar para poder formar mejor la historia, que no haya algo pillado?
Esto es un guiño que hago a Zafón. Uh-huh. Un guiño no. A mí me da mucha envidia cómo Zafón habla de Barcelona. Y dije, pues yo lo voy a hacer, pero de Madrid.
De Madrid.
Y estoy hablando de una zona que conozco muy bien. Pero eso no quiere decir que muchas veces para escribir lo que estoy escribiendo tuviese que tener callejero delante.
No, está claro.
Lo que ocurre es que por conocimiento de zona pues puedo hablar de muchos locales con nombre propio, que algunos siguen existiendo, y como esta me parece que está escrita en el 2015, pues habrá locales que ya obviamente no existen.
Locales que no existen, calles que habrán cambiado de nombre.
Por ejemplo, empezamos con la Plaza Vázquez de Mella.
Vale.
Hoy es Pedro Cerolo. Pero como dentro de la novela se hace bastante mención, a mí me parecía que... Y además, lo bueno que tiene... una de las connotaciones que tiene la saga de Toro es que cada novela está ubicada y tiene referencias en cuanto a las noticias que estaban surgiendo en ese momento. Entonces no procede a hacer un cambio que no tenía en aquel momento. Por eso he mantenido, por ejemplo, la plaza de Vázquez de Mella en vez de poner Pedro Cerolo.
Otra cosa que me ha gustado del libro al final, y que muy pocos autores lo hacen, es poner en los nombres de todos los personajes quiénes son, ¿sabes? O sea, eso
esto la culpa la tiene Agatha Christie.
Pues me ha gustado muchísimo.
Te lo puedo decir tal cual.
Me ha gustado muchísimo, pero muchísimo, porque hay tantos personajes... Que sí, vale, sabes quiénes son cada uno, pero al final tiras de diccionario, ¿no?
Esta cosa que a ti te gusta,
tú la odias.
No. Bueno. Tú imagínate, escribí El Anticuario y me pongo, no con mi hoja en blanco, porque sabéis que yo cuando me pongo a escribir una novela tengo 300 páginas de documentación que voy a ir utilizando en esa novela, pero lo primero que hago, un copio pegar de los personajes y lo traslado a la novela siguiente.
No, es que si no te vuelves loco.
Y ahí voy aumentando los personajes que vienen nuevos, pero los viejos ya los tengo ahí con su nombre, su apellido y su perfil.
Eso está claro, pero ya te digo, a mí me ha gustado, sobre todo por eso, porque llega un momento, ¿sabes? O sea, los principales los tienes, pero llega un momento que dices, ¿y este quién era? Y tiras de atrás y dices, venga, vale,
esto ya sé quién es, ya... Esto cuando de jovencito leí a Agatha Christie, ella lo hacía en todas sus obras
y está muy bien.
Y me pareció muy muy interesante, y es algo que yo hago con todas mis obras, con todas.
Pregúntale tú, que si no al final yo aquí me quedo.
¿Qué le pregunto yo? No, que estaba, me ha dicho lo del personaje, voy a cotillear.
Que no te había dado cuenta.
No me había dado cuenta, ¿no? Es que claro, como yo no tenía el libro, que tenía...
Claro, el PDF.
Claro, pues...
La parte de vaquerizo.
No, los locales, me ha llamado la atención lo de los locales. Que... Bueno, dicen que en todas las obras siempre hay una parte del autor. Y yo entré el anticuario, que no supe descifrar aquí quién será Adolfo. ¿Qué partes de Adolfo hay aquí dentro del anticuario? Ah, que me... No.
No, sí, ah. Yo te contesto.
O sea, lo que vamos a decir en las dos, ¿vale? Porque imagino que el anticuario lo han leído todos los que están aquí. Y si no lo habéis leído, lo tenéis que comprar, porque lo tenéis que leer. ¿Dónde te sientes tú más representado? ¿En qué personaje vas a decir...?
Físicamente, soy delgado. No toro, soy delgado en cuanto a lo físico. La idea era esa. Delgado, 1,70 m, 100 kilos. Y toro, 2 metros.
¿Te ha faltado esto?
No. Hay pinceladas de mi personalidad a lo largo de todo el libro. Pero ninguno de los personajes refleja como yo soy realmente.
O sea, que te camuflas.
Me voy camuflando bastante. Y sobre todo me voy camuflando no en los personajes, sino que me siento identificado con algunos hechos, y estos hechos se los traslado a algunos de los personajes, y en esa parte podría ser yo perfectamente.
Ahí está, porque si te al leerlo te das cuenta que ciertas acciones que realiza Toro, ciertas acciones que realiza Erasmus, cosas que piden en el bar, cosas que hacen, tiene la pincelada de Adolfo. O sea, los que conocemos a Adolfo sabemos que Adolfo va a un sitio, pide eso, hace eso, que es justo todo lo contrario que haría un policía. O sea, un policía diría, es que doble, que doy. Él no,
pero
él no va al juicio doble. Él tiene otra cosa
para
tranquilizarse.
Esto me lo he podido permitir porque desde el principio Toro
sí.
No es un policía convencional.
No es la usanza de la novela negra.
Efectivamente, por eso, socialmente, Toro le da muchísimo miedo todo lo que tenga que ver con ser representante de nadie... Porque él no es absolutamente convencional, ni tan siquiera social. Diríamos que Toro incluso puede ser algo asocial.
Sí, totalmente de acuerdo.
Aquí te
y
dejamos.
Está, sí, estoy pensando. Está diciendo, estoy pensando. Y bueno, esta novela que empieza bastante a ver cómo lo digo, vamos, que no sabes de dónde salen las cosas, ni por qué están ocurriendo, ni tan siquiera el pobre toro lo sabe, y tiene que estar ahí, pues, pasándolo un poco mal, digamos, ¿no? Hasta que da con él.
Sí, lo único que observan es que en un fin de semana, donde las estadísticas está todo casi medido, de las incidencias que hay, las llamadas que hay a una centralita de la policía, de la gente, de pronto esto se dispara y se multiplica por 10 y no se lo explican qué está ocurriendo aquí, ¿no? Así es como empieza asesinato involuntario. ¿Qué está ocurriendo? Se nos están rompiendo las estadísticas por todos lados, no entendemos nada y tan solo tenemos un denominador en común que Marga lo pone muy bien en el book trailer, si no habéis tenido ocasión de verlo, es... nadie recuerda absolutamente nada de lo que está, de por qué se ha visto ahí metido, ¿no? Es el denominador común. Ocurren cosas y nadie recuerda qué es lo que ha ocurrido. Simplemente están ahí los hechos.
Madre mía.
Ese es el punto de partida.
¿Por qué has tardado tanto? O sea, me dices, esta es del 2015, la del anticuario, ¿cuándo la escribiste?
El 2014.
Va
una por año.
¿Y por qué has tardado? ¿Por qué estaban los otros, no? ¿Caso cerrado?
No, y además esto ya lo he contado varias veces, todas estas novelas se han empezado a escribir, toda la saga de Toro, el 5 de enero, mientras veía la cabalgata de los Reyes Magos por televisión.
Ah, bien.
A partir de la siguiente sí que hago mención a la cabalgata, hasta aquí no lo hago, y era un ritual. No sé dónde leí que Isabel Allende, una de mis escritoras favoritas, siempre empieza obras el 1 de enero. Y dije, pues mira.
¿Y la va muy bien?
La va fantásticamente bien. Y como rutina, sabéis que yo escribo 4 o 5 novelas al año. Digo, pues las policíacas las voy a comenzar a escribir el 5 de enero.
¿Cuántas hay en total?
Hay 5 y hoy estaba comentando que es que ha ocurrido una noticia últimamente. Dale. Y le han hecho un encargo a Toro, aunque está jubilado. Toro después de la quinta está jubilado. Pero le han hecho un encargo.
Oye, pues a mí es que me dices eso y digo, ya un encargo después de la quinta, después de tantos años sin haber escrito sobre Toro, me llama mogollón la atención, y eso que todavía no me he leído.
La última de Toro,
¿verdad? O
La muerte en la calle del oso, está terminada en el 18, el año pasado. O sea que tampoco estamos muy desencaminados, no estamos fuera de tiempo. También esta teníamos que haberla publicado el año pasado y lo hemos ido dando largas, porque está un poquito vago.
Bueno, hombre, al lector hay que dejarle, ¿no? Yo lo que sé. ¿Qué? Exacto. Que van las cosas muy rápido. O sea, la gente, o sea, mejor así.
Fíjate, el otro día un escritor que todos conocemos, un colega con el que compartimos bastantes encuentros, me decía que para estar en la cresta de la ola tendrías que publicar cada 3 meses.
Sí, bueno, pues sí. Entonces yo la cresta. Ya te digo,
que,
yo
que si no la gente se olvida de ti. Claro. Digo, pues nada, voy a coger.
Bueno, si la gente, a razón de que sacas cada 3 meses y te compras el libro para ir causando mesas, pues sí,
se va a poner la mesa. De lo que quieras escribir. Margar Llosa tarda 10 años.
Claro. Vamos a hablar un poco de la cubierta, ¿vale? Cuéntanos.
Pues mira, la cubierta es gracias a Lupe. Uh-huh. Simplemente me mandaron, no sé si un WhatsApp o un mail. Me dijeron, estamos con lo tuyo, ¿qué te gustaría de cubierta o danos una idea? Y dije, quiero que estén los cubos de la Plaza Los Cubos. Si no sabéis dónde está la Plaza Los Cubos, es la que está en la calle de la Princesa a la izquierda, yendo hacia Moncloa. Efectivamente, pegado a la Plaza España. Efectivamente. Y digo, y luego quiero a un muerto, o dibujado o... Porque es el punto cumbre de la novela, me parece a mí. Es donde ya más no puede pasar. Era lo que estábamos esperando y ya lo tenemos. Y con esta idea, pues apareció eso. Que a mí se me pusieron los pelos de punta.
De todas maneras, es que como también la ambientas en sitios que todos conocemos, ¿verdad? Siempre, pues, luego vas pasando por allí y te acuerdas de Adolfo y de su novela. Y dices, mira, aquí es donde hicieron esto. Y aquí se estuvieron tomando las cañas y allí se fue.
De hecho, 2 o 3 semanas antes... me hice un recorrido por todo el centro y Lavapiés, donde acontecen cada uno de los hechos de cada una de la novela, porque dije, voy a hacer un book trailer para incentivar un poquito la saga. Y entonces, claro, tuve que ir metiendo fotos, buscando las calles, porque soy muy de calles, ¿no? Los nombres de las calles para incorporarlo. Y ya te digo, los que me conocéis sabéis que para el tema de las portadas soy un poquito manioso. manioso, no maniático.
Bueno, manioso también eres.
No, manioso no, porque yo no las hago.
Es muy manioso.
Maniático, y sí que me gusta unas portadas muy personalizadas. Yo odio la novela romántica, donde me sacan una portada que está en 20 novelas románticas, que me cogen a la pareja de fondo, me ponen un castillito, me ponen un no sé qué. No habrá fotografías en el mundo. No puedes hacer una foto a tu primo y tu prima que son guapos y los pones de portada en tu novela. Y entonces, ya te digo, me mandaron estas instrucciones y yo creo que contesté en línea y media. Y me llegó esta portada.
¿Y contento?
Contento, ¿no?
Contentísimo.
Lo
yo muy contento. Tan solo hay una portada de mis novelas que no me ha gustado nada. Uy, no me gustó nada desde el principio. Lo comenté. Lo expuse en redes sociales y me taparon la boca. Me dijeron, se nota una portada muy profesional y muy moderna. Yo no soy profesional de portadas. Me callé. Bueno. Y ahí está la novela con esa portada.
Y ahí lo dejé.
Que sí, no. Que la idea es la misma. Yo dije lo que quería en la portada y eso está en la portada. Pero ni mucho menos como yo quería.
¿Os da mucha guerra, Marga? Sí, para nada. ¿No?
Ojalá todos
como él.
No.
En principio, sabéis que yo tengo las cosas muy claras. Hoy se lo he dicho a un futuro compañero de editorial. Cuando me puse en contacto, yo estuve buscando para los. Me voy a enrollar.
Venga, dale, no, es tu presentación, hombre, que es tu presentación, dale.
Pero quedamos sin tiempo. Dale. Algo corto.
No, sobre todo, yo tenía muy claro que quería defender las novelas policíacas con una editorial. Tengo como 13 o 14 contratos editoriales para El Anticuario, de los cuales estoy dispuesto a escribir una novela. Porque todos esos contratos son al filo de la legalidad si no la traspasan. De hecho, sé que muchos de esos contratos ya no los están ejecutando de esta manera. Sí, claro. Efectivamente. Ah, mira, pues a lo mejor en sus ratos de aburrimiento de jubilación, pues todo se dedica a investigar estas cosas.
Mira.
No des pistas. Y fui a parar con ellas. Fui a verlas a una presentación que tenían y cuando existe la química y lo demás no tiene nada que ver y ya está, no hay más que añadir al respecto, ¿verdad?
Bueno, pues como en Universo Literario de Adolfo Pascual sabemos mucho de química porque también nos conocisteis y ya no ha habido de
subir. Lo mismo. Además nos conocimos día, con días de diferencia, sí. Si no fue el mismo día.
Sí. Ya son bastantes años. Pues vamos a ir terminando, porque como queremos dar paso a las personas que han venido a conocerte, por si te quieren hacer alguna pregunta, yo solo quiero que digas por qué tienen que comprar tu obra. Yo voy a decir muchas cosas más. Pero
pues,
tú como
pues mira, sencillamente, si le gusta una obra ubicada en Madrid, si le gusta el género policiaco, o simplemente les gusta leer para entretenerse, Asesinato Involuntario es una obra que viene al pelo. Tengo una virtud o un defecto, depende cómo se mide. Soy un escritor muy fácil de leer. Tengo una lectura fácil. No vais a buscar, no necesitáis, digo, no tengo un lenguaje sencillo de estos de WhatsApp, porque creo que como escritor debemos de tratar de enriquecer el lenguaje que estamos utilizando hoy en día, pero tampoco hace falta tener el diccionario como para leer a gala. O sea, que sea un lenguaje un poquito enriquecedor, pero aunque no conozcamos algunas de las palabras que hay en mis escritos, por el contexto las vamos a sacar. Pero sí que es una lectura fácil y que no te duerme. Es una de las ventajas. Lo demás, pues bueno, no sé, a ver.
Pues lo demás ya lo pongo yo y ahora le doy paso a la FJ, que casi no habla mucho. Si tú quieres tener en tu casa una saga policíaca de un autor que sabe traspasar tus propios pensamientos, que te va a meter en una historia en la que, aparte de vivir esas experiencias como si fuera una película, a veces en cámara lenta, a veces en cámara rápida, pues vas a ver incluso traspasar tu propia mente, hacerte reflexionar en muchos casos, según lo que esté ocurriendo, en qué parte de la novela, y pensar, sobre todo porque por lo que él comenta, de que está muy metido sobre lo que son sus historias en la realidad. Entonces, cuando tú le estás leyendo, te va a venir esas imágenes a la cabeza y te van a hacer reflexionar mucho sobre el ser humano y lo que dicen de a veces la ficción, ¿verdad? Y
siempre la realidad supera la ficción.
Y luego, si no quieres irte a casa con la sensación de ¿y yo por qué habré comprado este libro? Que a mí me pasa muchas veces, que te gastas el dinero y no llegas a casa y te lo lees y dices, pues lo voy a regalar, por lo menos por si a alguien le gusta, porque a mí este género, este autor me ha... Bueno, en fin, con alguien que tiene tantos registros como Adolfo, eso no ocurre. Porque dentro de sus propias sagas, ya no solo el asesinato involuntario que se presenta, el resto de sus obras... O sea, es que entiende de romántica para ser un hombre, ¿vale? Que esto lo hemos discutido muchas veces. Entiende de romántica.
Fíjate, a mí me sorprendió de esta saga.
Que me está cortando.
Cuando Marga un día me dice, es que Toro tiene unos puntos románticos.
Claro.
Digo, ay, ¿dónde están? Que yo no se los he visto.
Sí, sí, que los tiene, es verdad. Entiende de romántica y te mete dentro de todo ese abanico y te ofrece lo que son los sentimientos humanos así. O sea, así. Y te los expone para que los puedas palpar y sentirlos.
Es que soy escritor de sentimientos.
Sí, sí, bueno, pues luego ya
Andrés es muy crítico. La crítica en redes sociales.
Andrés es muy crítico.
Tienen las presentaciones que como uno no sabe nada del libro...
Claro. Bueno, pues ya sabéis todos los que estáis escuchando, tanto en los canales de radio como los que estáis presentes, que como tenemos a Andrés Pinar, que está entre el público y es muy crítico y va a leer a Adolfo Pascual Mendoza, pues luego podéis escuchar su crítica, que ya te digo yo que va a ser muy buena, Andrés. Porque si no es muy buena, te tiro de las orejas, porque entonces no has entendido nada. Claro. ¿Y qué más podemos decir de esta obra? Es que yo creo que ya he dicho lo más importante, de verdad. La tenéis que tener la primera para saber qué le pasa a nuestro querido Toro y lo que le va a ocurrir, sobre todo sabiendo que va a haber una sexta y que la está planeando seguir con la historia. Y sinceramente, solo por esa capacidad que tiene de estar pensando, ¿puede ocurrir esto o no? Decimos, no, eso siempre pasa con las novelas policíacas. No siempre pasa. Porque yo muchas veces, o sea, en el canal de radio estamos hartos de leer novelas para hacer entrevistas. Y te llegan libros que tú dices, pues puede ser esto. Uy, y a las dos páginas está pasando lo que has pensado. Pues no me está sorprendiendo nada. Con Adolfo esto no ocurre. Ya está. Y no ocurre ni con las policíacas, ni con las románticas, ni con ninguna.
Y eso que todavía no has leído nada de terror.
Bueno, que también tienes.
Claro. Un par de ellas.
Pues ahí lo dejo y abrimos las preguntas.
Lo que sí que quiero aquí marcar algo. Cada una de las novelas de Toro son independientes. Se pueden leer totalmente independientes. No tienen nada que ver una con la otra, salvo en que sí utilizo la misma comisaría y los mismos personajes. Y claro, los personajes evolucionan. Y en este sentido de evolución, sí que si lo seguimos de un modo cronológico, nos vamos a enterar un poquito más en cuanto a los personajes y la vida de los personajes, pero no en cuanto a las historias que cuento en cada una de ellas.
Muy azucarado. Sí.
Bueno, pero yo recomiendo leer El Anticuario, Yo, aunque las historias sean, yo lo recomiendo. Recomiendo que leáis
más
El Anticuario.
Más te vale recomendarlo.
¿Sí?
Vale,
por eso que está diciendo. No, pero no es por eso. No es porque sea la continuación, porque lo que él está diciendo tiene sentido.
¿Presentación?
¿El qué? ¿En presentación? ¿Qué para?
Ya se ha ido.
FJ ya la está liando, porque ha dicho, como estoy grabando para Universo Literario, voy a meter aquí mi... Pues, precisamente por lo que está diciendo de los personajes. Cuando tú le coges cariño a un personaje, indiferentemente que la historia sea diferente en la segunda parte, en la segunda obra, vas a querer leerla. Porque es decir, ¡ah, ahí va! Que va a pasar algo más con este personaje. Hombre, ya lo sabemos, en el Anticuario ya sabíamos que iba a haber otras obras. Da igual que la historia se termine y sea otro caso. Hombre, es una novela policíaca, no va a ser el mismo caso durante seis sagas, pues ya sería ahí una pieza de trama de película.
Totalmente.
¿No?
Y se le obligas a que se lea cinco más.
Claro, o sea, a mí personalmente prefiero... Exacto. Pero
además
que
se tocan... Cada una es un tema totalmente diferente y que no tiene absolutamente nada que ver con el anterior.
Claro.
En El Anticuario tocamos poder, política, ambición... Y aquí, por supuesto, es...
Sexo, drogas... ¿Tenéis todo? Venga, hombre,
bueno, voy a abrir cinco minutos de preguntas.
A ver.
Eso es mucho, que sí menos. Venga, ¿quién quiere preguntarle?
Vamos, Andrés.
Venga, Rubén.
Rubén.
En el anticuario, creo recordar que había como una pequeña segunda trama, bueno, no trama, pero era sobre a nivel familiar de Toro y también un poquito, me parece, creo recordar, amorosa también, tiene eso un desarrollo continuado.
Tiene su continuidad y es más, te adelanto, en las cuestiones amorosas de Toro hay una segunda parte y en la que se da cuenta del error cometido en la primera ocasión.
Pero no cuentes nada de la primera.
Eso es un poquito spoiler.
Estás haciendo spoiler.
Claro,
eso es un poquito spoiler.
Ya no voy a ver la peli, ya no voy a ver la peli, que me
la
veo.
Rafa.
Sí, claro que yo no conozco tu obra, lo que quisiera saber es a qué edad comenzaste y qué te impulsó a escribir.
Yo he escrito siempre. Lo que ocurre es que tengo una letra horrorosa y difícilmente puedo recuperar escritos a mano. Con la máquina no me entendí. Yo soy mecanógrafo desde los 13 años, pero no se sincronizaba mi pensamiento con el tecleteo. Ahora con el ordenador es donde yo he conseguido sincronizar el pensamiento y la escritura de una forma rápida, que es como escribo con un ordenador chiquitito, de estos que no tengo que mover los dedos, solo apretar teclas. Y me va muy bien, fíjate tú, como mi cabeza no para de dar vueltas, digo, uy, pues si mi cabeza va tan rápido, voy a dictar en vez de escribir. Pues no, no funciona. No funciona porque se vuelve a desincronizar el pensamiento con lo que hay, y es el ordenador. Con lo cual, hasta que no llegaron los ordenadores, no conservo escritos. Tengo mucho relato, que en algunos casos incorporo a las novelas, si viene al caso. Y si no, pues van apareciendo montones de antologías, que he participado como en una docena. Y sobre todo desde la crisis del 2008, que me pilló y me rompió profesionalmente, es cuando me puse a escribir de una forma seria. En este momento, pues a lo mejor si te digo que son entre 30 y 40 las novelas que tengo escritas, con esto te haces una idea.
Bueno, Adolfo, primero quiero felicitarte, tanto la única como yo, te damos enhorabuena por este nuevo libro. ¿Y qué nos vamos a encontrar de nuevo en Asesinato Involuntario que no hemos leído en el anterior?
Pues mira, en cada una de las novelas de la saga Toro nos vamos a encontrar con alguna problemática social de fondo. Alguna o algunas. Siempre hay una serie de problemáticas sociales que voy a reivindicar constantemente. Y en esto Toro es insaciable. Es que está a ver qué caza para poder poner las cosas en su sitio. Dentro de la comisaría, como organizador de... y luego como dirigente social. Ten en cuenta que Toro probablemente llegó a la comisaría en un momento en que la policía todavía estaba acostumbrada a funcionar de una forma dictatorial y seguían en alguna minoría de los casos todavía con esta idea: somos el poder, hacemos lo que queremos y nadie nos puede decir nada, ¿no? Pues Toro se va encontrando con estas cositas y de vez en cuando dice, que aquí hemos llegado. Y esto aparece en cada una de las obras, aparte de nutrirlas de la problemática social de cada momento.
Bueno, eso quería preguntarte yo, que bueno, ya, si podemos distinguir entre novela policial y novela negra, si podemos, que bueno, yo creo que en general sí, pero a veces está todo mezclado.
Bueno, no, Marga, al respecto, a lo mejor te puede puntualizar.
Pues sí, quería preguntar si tu novela es más bien estrictamente policíaca, descarga.
Es policíaca por la estructura, pero sí te subyacen algunas cosas de novela negra.
Porque la novela negra, a mí me gusta más, la gran novela negra que ha habido, sobre todo norteamericana y alguna italiana, pues que te permite, no es en vano, no es simplemente un caso distraidito, aunque ya tiene mérito de distraer al personal, sino que además te hace ver la realidad social.
A mí me gustaría ser escritor de novela negra, pero de momento no soy escritor de novela policíaca, con una subtrama de novela negra que sí que te puede entusiasmar en algún momento. Pero
es que sabes qué le pasa a Andrés. Como sabe que eres tan buen escritor, te está intentando que escribas novela negra. Claro, te está ahí apretando y dice, a ver si consigo que... Como ya dices que estás ahí con el terror con él.
Con lo que cae en este país de un tiempo...
Para...
pues fíjate el tema de la policía que espía partidos y tal, y la trama policíaca, pues te da para hacer novela negra o como quieras llamarle, pero además ver la situación del país y de los partidos.
Yo fíjate, en ese caso estoy por decirte que no me atrevería a entrar en una trama de novela negra.
Yo tengo que hacerte una pregunta que si no me niego, ¿vale?
Sí, ya
has dicho, una cosa de máquina, ¿vale? Chimpa, ¿qué opinas del recurso Deus ex machina?
¿De es?
Deus ex machina.
Explícame.
Pues que de repente coges un recurso de la nada, como si Dios hubiese escrito y dices, aquí corto y aquí meto esto.
Bueno.
¿Qué opinas de ese recurso?
No sé qué decirte.
¿Lo ves bien? ¿Lo ves mal? ¿Ves que te puedes sacar de un apuro de vez en cuando?
Mira, si utilizas un recurso que va a hacer que tu historia no suene a verdad, no lo utilices. Porque lo rompes todo.
Claro.
Es preferible que sea natural, que no utilices recursos, o que utilices recursos de los sentimientos, de algo que nos va a llegar, antes que utilizar algo artificioso. Y que te llega a un punto de decir, sí, me he leído un capítulo que queda muy bien, pero no aporta nada a la historia y encima me deja un poquito desconcertado.
Pues ya has contestado. Ya has dicho lo que te parece el recurso.
Pues.
A ver,
Rafa. Pero eso lo saca de la banda mucha gente. Claro, se lo sacan, llegan y dicen, no sé cómo continuar, pum, ala.
Ha dicho algo Rafa, pero no lo dice.
Era respecto a lo que tú preguntabas hace un momento. Mira, muchas veces cuando estás escribiendo llegas a un callejón sin salida.
Ya te lo inventas.
Vayas por donde vayas, va a quedar mal. Yo hablo de mi experiencia personal. ¿Qué es lo que yo hago? Me voy 20 páginas atrás, porque el ordenador es muy cómodo, afortunadamente. Planteas una situación, la dejas colgada, metes un personaje y lo dejas ahí pendiente para poderlo retomar con cierta gracia y soltura, claro.
Vale.
No de cualquier manera.
Y usas el artificio después.
Y es el artificio que en ese momento reaparece con lo que tú ya dejaste planteado para salir de una manera airosa y continuar cambiando un poco el tema para que no sea monótono y no quedar ahí encajonado de cualquier
manera. Con lo cual, a ti tampoco te gusta el recurso.
No, es una cosa que queda muy bien, que te saca de todos los
apuntes. Sí, pero que bueno, queda muy bien, pero que.
No, pero hay veces que se te agota el tema.
Yo soy.
Lo que puedes hacer es seguir y seguir.
Mucho más natural que todo eso. El otro día me hicieron una entrevista en radio, que saldrá en Radio Magic, creo. La entrevista que me hicieron. Yo, en dos ocasiones, he tenido que coger a una novela y meterla en un cajón durante un año. En un caso, porque la novela quería ir por un sitio que yo no quería ir y me había metido en la página 80. Y yo quería una oda a la alegría, a la esperanza, a la ilusión,
y
el personaje cada vez más hundido y cada vez peor, y le dije nada, y de hecho cuando salga esta novela lo contaré y diré, veréis que entre la página 80 y 90 la novela coge el estado al que yo quería llevarla, pero hasta esta página me ha arrastrado la novela, y fue un año, y luego por otras razones sabéis que hace 2 años hice el Camino de Santiago, escribí la novela al respecto, y yo era muy consciente de lo que había supuesto el Camino de Santiago para mí, pero yo no era consciente de lo que yo había vivido en ese camino. Me puse a escribirlo y en el cuarto capítulo me rompí. Tenía una herida ahí abierta que yo mismo lo desconocía, y tuve que dejarla de escribir por un año porque no estaba preparado para escribir a mí.
Vaya por delante que yo es la primera vez que te conozco, que vengo por Lupe. Me encanta la novela policíaca, la novela negra y todo lo que tiene este tema. Voy a comprar tu novela y yo pregunto, como parece ser que es la segunda parte del llamado El Anticuario, haces demasiadas alusiones a esa novela, quiero decir, es que hay veces que cuando se lee una segunda o tercera parte de la novela de un autor, o sea, las alusiones
son demasiadas y parece que es que primero, mira, hay que leerlas por orden. No. Entonces, como yo voy a leer primero esta.
Te voy a responder y no te voy a responder.
Que de alguna manera me suene algo y diga, bueno, para que yo lo saque más claro, tengo que leer primero la.
Te voy a responder y no va a ser en mi persona. Cuando me llegó la corrección de asesinato involuntario, el corrector no es el mismo que corrigió el anticuario. Y en tres ocasiones me dice, esto lo tenías que aclarar más porque no me queda claro. En tres ocasiones, pero que no tienen jugo, sino simplemente, pues, es que aquí me aparece un personaje, por ejemplo, al que se le hace mención, pero como te puedo hablar del vecino del tercero, o sea, son cosas de estas, pero que claro, a él le sorprendía, porque tengo que decir que la persona que ha hecho el corrector, que ha corregido asesinato involuntario, es una persona maravillosa, porque he aprendido muchísimo. Yo soy autodidacta, yo no vengo de letras, y entonces claro, él me ha dado unas lecciones que, bueno, yo las tengo en mi pantallazo en el ordenador para utilizarlas constantemente. Y ya te digo, son tres ocasiones y no tienen mucha importancia, son anecdóticas.
Pues como estás interesada en la obra, y imagino que casi todos los que estáis aquí, porque si no, no estaréis aquí, cuéntanos, Marga, ¿cuánto cuesta el libro y dónde lo pueden encontrar, aparte de aquí hoy en la presentación?
Bueno, 16 euros hemos puesto aquí. Sí. Se me ha olvidado traerme, ya me lo dijo Adolfo, traerte también del anticuario, y se me ha olvidado.
Tranquila, no pasa nada.
En la página web nuestra mandamos el libro por correo sin gasto adicional y es también 16.
Bueno, pues yo creo que se merece un aplauso, ¿no, Adolfo?
Pues nada, yo sí, agradeceros a todos que estéis aquí y bueno, pues un ratito muy ameno que hemos pasado.
Hasta aquí lo que ha dado el programa de sí del jueves. Y bueno, pues nada, ya os esperamos la semana que viene, pues con nuevos colaboradores, nuevas historias, quién sabe si nuevas presentaciones, o vete usted, vaya usted a saber, vaya usted a saber. Es que yo tengo un lío, como tantos idiomas, ya uno dice vete, vaya, nada, informal, formal, ¿qué es lo que pasa? Pues eso es lo que pasa. En fin, chicos, que encantado de haber estado aquí una semana más con vosotros. Y bueno, vamos a ver la semana que viene qué nos trae de nuevo la semana, que ya se va acabando octubre. Así que aquí FJ, que como veis pasan hasta coches, porque hoy me he venido a la calle, a la calle, me han echado de todos los lados, ya, esto es increíble, ya no me quieren ni en mi casa. Así que bueno, chicos, lo dicho, que paséis un buen fin de semana, que paséis un buen viernes y nos escuchamos la semana que viene.